Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Time. Señoras y señores, bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Recuerden que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Nautlán de la Grana, Jalisco, México. Pueden comunicarse a los teléfonos 38-250-31 y al 38-265-32. De una pequeña nube gris que nubló mi camino.
La tormenta de Autlán.
Sí, no supe exactamente si ya había dicho lo que tenía que decir, pero bueno. Estamos aquí en Eurisco y saludo a nuestras voces participativas, a la que está ahí perruchando todo el tiempo, a la voz aterciopelada de musas.
Ah, Fernando. Muchas gracias, Macho, por la invitación. Ya estamos aquí otra vez. Ya sé que te doy un poco de lata, solo un poco, pero es divertido también hacer la comparativa de conocimiento entre nosotros.
Qué bueno que es radio y no es televisión. Nuestra otra voz afamada de Eurisco, Fernando Limón.
Así es, Marche, y a todos los que nos escuchan, aquí estamos nuevamente en un programa muy interesante con un tema típico controversial.
Sí, como tiene que ser en Eurisco. Hombre, que la otra vez estaba escuchando el podcast de lo del orgullo gay. Uf, qué programazo.
Con Emanuel, Ani.
Qué programazo. Una mesa que se aventaron con los temas. Me encantó. Y bueno, en la emisión del día de hoy tenemos como temática distopía. O distopías, si lo quiere ver usted de manera plural o singular. Y bueno, como ya es costumbre en el anecdotario, vamos a dar como un referente histórico, etimológico y todo esto de introducción a lo que es la distopía. Una distopía es una anti-utopía, aunque la palabra distopía no está registrada en el diccionario de la Real Academia Española, es de uso corriente en la literatura universal. En contraposición al concepto de utopía. Una distopía es una sociedad o un escenario indeseable en sí mismo. Por eso decías que es una distopía en mi vida.
Siempre. Y bueno, Fernando Limón tendría que completar esa frase. Yo soy una distopía en tu vida.
Y yo soy la utopía en tu vida.
Claro.
El deseable y el indeseable.
Sí, el ideal.
El ideal.
Bueno, y el ideal peyorativo, ¿no?
La buena simbiosis.
La buena simbiosis, exacto.
Una obra literaria distópica se caracteriza por ilustrar el escenario de una sociedad del futuro. Si pensamos una utopía como un futuro deseable, lejano pero alcanzable, debemos pensar en una distopía como un futuro indeseable, también lejano y también posible. Grandes autores como George Orwell, Aldous Huxley, H.G. Wells, se caracterizaron por trabajar este género en gran parte de su obra. Quizás la obra distópica más famosa sea Un Mundo Feliz, en la que se describe una sociedad futurista en la que todos los individuos son pequeños engranajes de un sistema estrictamente dividido en castas. Cada persona nace genéticamente diseñada para cumplir determinado rol en la sociedad y a lo largo de su vida todos son sometidos al soma, una droga que los hace sentir felices, aunque realmente no lo sean, ya que están completamente alineados. Aldous pone en evidencia en 1932 una de las mayores contradicciones de la sociedad del siglo XXI. Ilustra un mundo con enormes avances científicos, tecnológicos y el mayor desarrollo económico de la historia, conviviendo con las peores formas de opresión moral de las personas. En un mundo feliz no existe el amor ni las relaciones libres entre las personas. Tampoco hay posibilidades para la realización personal y la sociedad es estrictamente jerarquizada, de modo que no es posible ser ni hacer algo distinto para lo que una persona fue creada. Y estoy como las abuelitas cuando estaban ahí, los chiquillos risa y risa y así, y levantaba, hacían énfasis y en exponencial, ¿verdad? En un mundo feliz
con la mirada matadora,
el amor ni las relaciones libres. ¡As!
¿Existen hoy? Digo.
Okay. ¿Es una pregunta al aire?
Sí.
¿O nos estás haciendo auditoría con eso de los aires? El gran hermano de George Orwell, cuando en 1949 este escribió 1984, no imaginaba que la idea del Big Brother sería la base de un masivo reality show. Una obra, 1984, es una de las distopías más famosas de la literatura. Y posteriormente, el concepto del ojo que todo lo ve fue tratado por numerosos filósofos, psicólogos y sociólogos teóricos. Aquí tenemos una socióloga, a la maestra As. El máximo exponente, sin duda, es Michel Foucault, cuando en su obra Vigilar y Castigar, de 1975, describe el panóptico como una forma de vigilancia y dominación moderna. El gran hermano de 1984 es una especie de dios ficticio que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede controlar, el omnipresente y el omnisciente. Algo bastante parecido a los sistemas de vigilancia actuales. O sea, no sistemas religiosos, de vigilancia.
Sí, de hecho el panóptico se ha utilizado para la construcción de al menos 3 cárceles en Latinoamérica, como cárceles de máxima seguridad.
Sí. Pero justamente lo más interesante es cómo la sola posibilidad de estar siendo vigilado puede reprimir el comportamiento de una persona, aunque realmente nadie lo esté haciendo. Los protagonistas en las distopías. Las obras literarias distópicas suelen estar protagonizadas por un personaje consciente de sí mismo que se siente atrapado en ese mundo de opresión y control, del que desea escapar. Suele ser, por tal motivo, un personaje profundamente infeliz, conflictivo y rupturista. No sé. Qué bueno, te digo que radio no es televisión. Sí. En las distopías se pone en evidencia la paradoja propia del mundo contemporáneo, de que todos los avances científicos, técnicos, que prometían hacer a las personas más libres y felices, en realidad las oprimen y encierran en un mundo totalmente artificial. La distopía es un género fascinante, ya que está al límite, coquetea con la ciencia ficción y una realidad posible. Si lees Un Mundo Feliz, en pleno siglo XXI, no podrás creer que Huxley lo escribió en 1932. Tantos elementos de la obra literaria son visibles en nuestra realidad actual que, más allá de ser un texto de ficción, vale la pena analizarlo teóricamente. ¿Tú qué crees? ¿Has leído alguna de estas obras? ¿Conoces más para compartir con nosotros? Bueno, si es así, ya sabes, comunícate con nosotros aquí en Eurisco y podemos intercambiar información. Vamos a un corte estación y regresamos.
Eurisco,
arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Estamos de regreso aquí en Eurisco y bueno, agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a nuestra producción, Mariana Morán, a nuestro creativo y asistente de producción, nuestro queridísimo César Hernández, a quien le enviamos saludos, nos está escuchando, como no, a nuestros controles técnicos, por supuesto, al Tony Díaz Landeros y a nuestra subdirectora regional, Elia Macías Vargas. Y estamos de regreso. Bueno, antes de que entremos aquí a una discusión verdaderamente intelectual, ¿verdad? Hablar de distopías es obligatorio hablar sobre la utopía, ¿no? Que la utopía es un término que lo podemos encontrar en el diccionario, a diferencia de la distopía, que solamente es un término meramente asociado a una teoría de análisis literario. Y bueno, para hablar de la utopía traje como referente a Tomás Moro, con su libro, que así la ha titulado, ya que a este hombre, ante todo, se le conoce por haber escrito esta famosa utopía, donde imagina una sociedad comunista en la que está ausente la propiedad privada, gobernada conforme a principios racionales, igual que como lo tenemos ahora. Utopía se publicó en 1516, y fue recibida con gran entusiasmo por los humanistas de la época. Pero no es por haber escrito este libro que Moro fue canonizado por el Papa Pío XI en 1935, sino por haberse convertido en un mártir al no aceptar a Enrique VIII como jefe de la Iglesia de Inglaterra y haberse opuesto al matrimonio del rey con Ana Bolena. Por ello fue decapitado en 1935. Lo bueno que él estaba hablando en su texto de utopía sobre ser gobernados conforme a principios y con la razón, ¿no? Y ha sido decapitado. Bueno, dicen que el pez por su boca muere, no él, sino los que no entendieron el discurso que le estaba manifestando, ¿no? Bueno, hablaba Fer Limón, el profe, de que este tema es controversial. ¿Por qué te parece controversial?
Pues bueno, es que esto va estrictamente ligado a la sociedad. Bueno, aquí tenemos a la maestra Az, que es socióloga, si no me equivoco. Y bueno, nosotros somos seres sociales. Nos construimos dentro de nuestras propias sociedades y de hecho podemos entender que lo hacemos como plastilina, cada sociedad es distinta. Sin irme muy lejos, bueno, hace unos días lo comentaba con Emanuel, con Gogó.
En el saludos, tema, Gogó.
El tema de la familia, de que en su ámbito filosófico, que la familia no existía. Desde el punto de vista biológico, claro que existe, es nuestra manada, pero él me lo explicaba en el sentido de que aquí una familia puede ser mamá, papá, hijos, pero en otra sociedad, no sé, la India, o pueden tener varias esposas, varios esposos. Entonces la familia ahí cambia, la sociedad cambia.
La familia es una distopía.
Entonces, bueno, dentro de este tema que también lo comentábamos cuando no estábamos al aire, en el tema de que es representado en muchas películas o inclusive series, una se me viene a la mente, que es la de Ants, la de hormiguitas, esta película que fue muy llamativa, ¿no? Que tenían a la reina, que tenían a los gobernantes, que tenían a los súbditos, a las obreras, y todo funcionaba perfecto, pero pues el protagonista, cuyo nombre no recuerdo, pues no encajaba, decía que algo no iba bien. Entonces, bueno, el tema de la utopía del mundo perfecto, pues me parece muy, muy interesante, porque más que una base que se tenga, yo creo que es a donde se quiere llegar.
Más que estamos en un mundo que somos perfectamente imperfectos.
No, bueno, es que, yo les traía el comparativo de la película que estábamos comentando tras micrófonos, ¿no? El de la isla, ¿no? Y el comparativo que se hace con un mundo feliz. En realidad, después salieron algunos memes respecto de que el libro de Huxley se hace, él pareciera como que vaticina, ¿no? El futuro en lo que se convierte el mundo. Pues sí, es una crítica fuerte al querer este mundo feliz. Pero si nos vamos a la célula principal de la sociedad, que es la familia, ¿no? Finalmente sigue siendo lo mismo. Es una distopía. O sea, quien diga, todos venimos o tenemos familias disfuncionales. En la utopía, pues sí, está el papá, la mamá, el hijo, la hija, ¿no? En ese sentido.
Todo bonito, todo bonito, perfecto.
El perro, el gato, el perico, o sea, lo que quieras de mascota. Y y todo es perfecto, ¿no? Todo es lineal, o sea, no pasa nada. Esa es la utopía, el ideal. Pero, si alguien en el auditorio me puede señalar una familia que cumpla con ese requisito de la familia feliz, perfecta.
Del ideal.
Pues por favor, díganos el secreto. Porque
comuníquese al 38-250-31 y díganos qué hizo.
Claro, ¿verdad? Porque en la realidad, o sea, en el análisis social, y no nada más estoy hablando de México, no nada más se expresa en Latinoamérica, a nivel mundial, el mundo feliz basado en esa célula que es la familia, no existe. O sea, existe la distopía desde ese punto medular.
Y tenemos muchas variantes. Bueno, si tomo el mismo ejemplo, ¿no? De mamá, papá, hijos. Bueno, en el ejemplo de que es el mundo ideal, el mundo perfecto, actualmente, ¿cuántas familias con esos elementos no lo son? No existe esa paz o ese engranaje perfecto. O cuando uno de los miembros de la familia muere, es como de, entonces, ya no es una familia. ¿Qué ocurre ahí, no?
O ya no es funcional, y que, por ejemplo, también esta parte de la distopía la podríamos hacer muy crítica con una política que se utilizó hasta los años 80, principios de los 80 en China, ¿no? Que si no nacía el primer hijo, ¿varón? Si no era varón, entonces era totalmente legal deshacerse del hijo que hubiera nacido mujer, ¿no? Uh-huh. Hembra, ¿no? Uh-huh. En este caso, porque sí, ni siquiera era catalogado como un ciudadano. Entonces, hasta los 80, y además, no solo eso, sino que solamente era la política de un hijo por familia, por el exceso de población. Ese era un mundo feliz en la China
del
siglo pasado hasta mitad de los 80s, 1984, algo así. Entonces, cada región puede decir su mundo feliz, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a la representación ya en películas y en la literatura, bueno, pues hay un montón de muestras, y que además nos enganchamos con eso, porque finalmente entendemos que no logramos esa utopía, ¿no?
Claro, y que quisiera yo destacar de lo que acaba de comentar esta Arge, de que ella hablaba de una realidad, y no por eso está hablando de una verdad.
¿Sí? Así es.
Una realidad que se conceptualiza, que uh-huh. se vicia, que se deslumbra desde los elementos que se nos están dando para poder dar ese significado, ¿no? Para poder generar ese significado y esa imagen acústica que le damos un sentido, como ese símbolo, ¿no? Si hablamos cuestiones de semiótica, pues sería esa realidad, más no la verdad, que son dos dimensiones totalmente diferentes.
Que bueno, si lo tomas como la verdad, o sea, Tomás Moro dice qué es la utopía o qué es lo que debería de ser, por quiénes deberían estar gobernados, ¿no? Y entonces él muere por asumir que eso era una verdad, por defender esa verdad.
Asumió su verdad, pero la realidad lo acabó.
Lo acabó, o sea, no fue lo... Digo, aquí no podríamos decir congruente o no, simplemente que la mayoría no estaban en el mismo canal de la verdad.
De
¿no?
la verdad que sí, él estaba.
De hecho, en una de las lecturas que hiciste, Marche, en cuanto a vigilancia y dominación del mundo feliz, o el que estaban drogados, ¿no? Que estaban apaciguados. Bueno, a mí me gusta...
apaciguados.
Pues sí, la droga la podemos ver como cualquier tipo de metáfora, ¿no? El pan claro. y circo. Por citar un ejemplo que se me viene a la mente, no sé, las telenovelas o el fútbol, que... Muy respetable, es un gusto, está bien, pero el extremo, ¿no? El fanatismo es como de, prefiero esto a no tener nada, o prefiero esto a estar pensando en algo más. Dentro de la llamada utopía, del mundo feliz, de las familias, algo que también se me hace muy interesante en el ámbito biológico, es, bueno, que cuando se toca el tema del amor o ese tipo de cuestiones de que, es que los cisnes, o los caballitos de mar, uh-huh. o el animal...
El pingüino, ¿no?
Solo tiene una pareja y sí. viven perfectos y bueno, está bien, ¿no? Cuidan a sus crías, les enseñan y les dan amor, les dan comida, les dan protección. Y bueno, el tema pasado, también algo que salió al tema, ¿no? Era en el caso de las familias, del homoparental, el caso de adopción y eso. Como, es que si no pueden tener hijos, pues ¿para qué? En ese caso, bueno, desde el ámbito biológico,
sí, sí, sí.
las personas estériles tampoco son familias. Si son estériles, bueno, si se van a ese arraigo, ¿no? De que no pueden tener hijos, ¿por qué les permiten casarse? Si no pueden tener hijos, son estériles, ¿no? Entonces, es ahí donde difiere, como lo decías, que no todos vamos en el mismo canal o que no todos vemos lo mismo, porque cada uno construye su propia utopía.
Utopía. Y que bueno, aquí me viene a la mente y no es ninguna de las películas que
viene
tengo
viene a mi memoria.
Soné como viejita. I know that. Bueno, no importa. Ya con el bastón es más que suficiente, pero bueno.
Es un arma de defensa.
En este momento sí. Bueno, ya aprendí a manejarlo. El bastón.
Sí.
Ok. Entonces, viene a mi mente una película que se llama Código 49, que es con Tim Robbins, y el nombre de la chica no lo recuerdo, pero en este mundo ideal o de reglas perfectas para la sociedad, cuando tienes una pareja y vas a decidir casarte con ella o tener una relación para tener hijos, les hacen un análisis así como lo hacen ahora, ¿no? Para que si te vas a casar, que no esté embarazada la chica o que no tenga cierto tipo de enfermedades. Pero no solamente eso, hacen un análisis del código genético de ambos, porque ya está la sobrepoblación, entonces hay muchas posibilidades de que el monito o la monita con la que te vas a quedar tenga genéticamente, concuerde con tu genética. Para que no sean primos, terceros, cuartos, no Ajá. sé. Entonces, si el examen sale positivo, que tienen una carga genética muy similar, no les permiten socialmente casarse, ni siquiera tener relaciones, porque les implantan un chip en el cual, si tienen relaciones y si se puede quedar embarazada, en automático la chica tiene que hablar, a reportar, para tener un aborto. Porque ese producto... no puede gestarse.
Es un producto con
un error.
¿Cómo se llama la...?
Código 49.
Código 49.
Que es el código que hacen el registro de la genética.
Es una no conformidad.
Es una no conformidad, perfectamente en el sistema de calidad. Es impresionante. Y la película es muy buena. Y bueno, en el sentido del manejo de la sociedad y del ideal, tiene que seguir estos puntos. Si no, no entra en el código.
Y bueno, hablando de monitas y monitos, como dice nuestra socióloga, Les recordamos que estamos en la tercera temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, con esto de que el motivo de nuestro 17º aniversario de la Radio Universidad en Autlán, el día de mañana, que es viernes 13 de julio, se les invita al que sería la segunda entrega de esta tercera temporada. Lugar es el Aula Magna, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy. Vámonos a corte de estación y volvemos.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Incluso nuestros antepasados adultos sabían que la fuerza es el origen del derecho y que este es una función de la fuerza. Imagínense dos platillos de una balanza. En una, los gramos. En la otra, una tonelada. En una, yo. En la otra, nosotros. el Estado único. ¿No es evidente que suponer que yo pueda tener derecho sobre el Estado único y que un gramo pueda equivaler a una tonelada es lo mismo? Por lo tanto, la tonelada es el derecho, el gramo es el deber. El único método para pasar de la parte ínfima de la magnitud es olvidar que uno es un gramo y sentirse como una millonésima parte de la tonelada. Fragmento de Nosotros, de Eugeni Ivanovich Zamiati. Bueno, estamos de regreso en Eurisco y vamos a disgredir acá con As sobre la información que nos trae, y después me gustaría empatarla con esto que nos regala Zamiati de Nosotros, que es una distopía maravillosa, muy poco conocida, porque si se dan cuenta, la mayoría de los artículos en internet nos muestran las que ya conocemos. El Mundo Feliz, 1984, Rebelión en la Granja, no sé, hay una de Julio Verne que ahorita no...
Ah, Los viajes de Gulliver.
Los viajes de Gulliver. Es una constante, ¿no? Pero Nosotros no es una constante dentro de las distopías conocidas, pero es una de las obras que está representadas como la máxima distopía del siglo XX en una literatura universal. Pero bueno, a ver, As.
Bueno, antes de entrar a la comparativa que les decía hace un momento de La Isla y El Mundo Feliz, esta parte del Nosotros es una gran distopía, porque no, ni siquiera como pareja logramos ser una utopía, un algo real. Algo de verdad.
Pues de ahí
entonces,
va.
Exacto, entonces se convierte en un no existe, ¿no? Pero bueno, en un momento regresamos a esa parte. Y bueno, en La Isla, que cabe aclarar que no es la de Leonardo DiCaprio.
Ay.
No es la de Leonardo DiCaprio. Es la de Ewan McGregor, que es que el...
El de Lunarcito Sexual, ¿aquí? Digo, sensual.
¡Marche! Bueno.
Somos clasificación As.
En este momento. Bueno, la comparativa es, en La Isla utilizan drogas para la iluminación y el autodescubrimiento, cuando en un mundo feliz las drogas son usadas para manejar y controlar las masas. En La Isla los niños viven en grupo para no tener que soportar las neurosis de los padres. ¿Qué les parece, no? Bueno, eso casi lo alcanzamos.
¿Millennials?
Casi lo alcanzamos con las guarderías actualmente. Y en un mundo feliz los niños viven en grupos para eliminar la individualidad. En La Isla, los estados de trance para incrementar el aprendizaje, y los estados de trance es para instalar doctrinas en el mundo feliz. Dice, en La Isla existe la reproducción asistida, es decir, por inseminación artificial de baja tecnología, cuando en el mundo feliz la reproducción asistida son bebés de probeta de alta tecnología. Pero hay una secuencia muy similar, por eso dicen que en La Isla, esta película está basada, ¿no?, en la obra o toma muchas ideas del mundo feliz. Pero yo creo que quien haya leído El Mundo Feliz toma muchas de esas ideas para su vida en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en La Isla dice métodos naturales de contracepción y el sexo expresivo, que también en una película que es así muy, muy comercial con Sylvester Stallone, en donde también es futurista y él es como un alcalde o algo así, él omite en la parte de la sexualidad en la sociedad porque dicen que eso es algo que enloquece al ser humano y o que es sucio, y entonces solamente se tiene sexo con virtual, es decir, con las cosas que ahora se utilizan, que es realidad aumentada, y que es la única manera de tener sexo con el otro, es decir, no hay un roce de piel, no hay nada de lo demás, nada para evitar esa contaminación del ser en el otro. Entonces, esta película no me acuerdo cómo se llama, pero es con Sylvester Stallone y es algo así como un alcalde o algo así de una ciudad. Y bueno, en la última parte de las comparaciones, en La Isla dice hay una peligrosa ascensión a un templo como preparación espiritual, cuando en el mundo feliz es sucedáneo de pasión violenta, ¿no? Cuando quieres acceder a la espiritualidad, o sea, no es una complejiza, ¿no? En la parte social. Y bueno, hay muchas películas y libros, ¿no?, que están en este tenor. También hay otra película de 1926 que es Metrópolis. Que, bueno, es maravillosa porque hace alusión al cómo sería, ¿no?, a la parte futurista de la sociedad. Otro, bueno, en los textos, lo que le comentaba hace un momento, Los viajes de Gulliver, Gattaca, que en si es Gattaca se pronuncia, o Gattaca.
Gattaca.
Gattaca, uh-huh. Es una película en donde uno puede ir a un laboratorio o con un médico y decir, yo quiero mi hijo que tenga, o sea, ya tenemos estos genes, pero quiero que no tenga estas enfermedades, quiero que su expectativa de vida sea tal, los ojos de este color, la piel, ta, 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 ta. Entonces nos hacen el muñeco a la medida, ¿no?
Bueno, el bebé.
Sí, por eso digo, es muñequito, pues porque tú lo estás arreglando, ¿no?
Como bonito.
Le estás poniendo las piezas.
Sí, como tú armas al bebé y como tú quieres, uh-huh. Color, piel.
Color, todo, ¿no?
Talentos.
Eso es maravilloso, los talentos. Pero entonces, en esta película, lo triste que rompe con este cuadro maravilloso de la construcción ideal, es que en uno de los personajes, que es una creación, que son los líderes, ¿no?, de la sociedad, los que son creados y no los nacidos naturales, así les llaman, por un accidente, por supuesto, el cuerpo es endeble, ¿no? Seguimos siendo humanos, aun cuando nos elijan el tono de la piel. Entonces, tiene una fractura y lo deja cuadrapléjico. Entonces, todos sus talentos, toda su sabiduría, todas sus nueve enfermedades, pues...
Se vienen abajo
y no funcionan. Entonces, esas maravillosas cualidades, genéticamente no se las puede pasar al hermano, pero el hermano sí se puede hacer pasar por él para lograr ser un viajero, un astronauta, ¿no?
Y cabe resaltar que su hermano, que es el hermano
nacido
mayor,
natural.
Si no me equivoco, sí, es nacido natural y... Pues es como que la discriminación, porque es lo que se tiene, la discriminación hacia los naturales.
Uh-huh. Qué fuerte.
Sí, entonces la película es muy buena. Y otra de las películas que van en este tenor y que, bueno, para mí es maravillosa, es Blade Runner, ¿no? No es un mundo ideal, es la distopía con todo el ¿cómo se llama? Con toda la fuerza, porque es la creación de, ¿cómo decirlo? De seres perfectos, pero tan perfectos que son capaces de ser soldados de, por ejemplo, de la milicia o de seguridad, por ejemplo. Tú los quieres contratar, o sea, son como robots, les insertan el chip para que tengan las categorías o las habilidades o lo que decíamos en este momento, y pueden ser asesinos, ¿no? Entonces son los runners. Y Blade Runner, que es el oficial, es el que se dedica a perseguirlos porque ya están descontinuados. Entonces, en este mundo ideal, hay muchísima tecnología, hay como toda una expectativa de vida, de placeres, de acceso a la información, acceso a un montón de cosas. Y es una película de 1984. Entonces, hay carros que vuelan, hay edificios inmensos. Entonces, pareciera que en esa etapa o en esa época hubo quien tuvo como esta bolita mágica para ver lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque es lo que tenemos en la sociedad. Y ya se habla de crear personas, de alimentarles o de, ¿cómo decirlo?, educarlos desde la tecnología, ¿no? Está Naranja Mecánica, está la otra de Blade Runner. O sea, hay varias películas en las cuales irrumpe la manipulación del ser humano para lograr una sociedad ideal. Entonces esto se vuelve muy interesante.
Bueno, pues vamos a corte de estación y regresamos con el muy interesante.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros. Descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Anotación número 1. Resumen. El anuncio, la más sabia de las líneas, un poema. Simplemente estoy copiando palabra por palabra lo que hoy ha publicado el periódico estatal. Dentro de 120 días termina la construcción del integral. Se acerca la gran e histórica hora en que el primer integral se alzará al espacio sideral. Hace 1000 años, vuestros heroicos antepasados conquistaron para el poder, el estado único, todo el globo terráqueo. Tenéis por delante una hazaña aún más gloriosa: integrar la ecuación infinita del universo con el vitrio eléctrico integral. Así es como inicia el Nosotros de Zamiati. Esta es una traducción del castellano, de los españoles, pero yo les recomiendo la traducción que hizo Alfredo Hermosillo, un profesor de la Universidad de Guadalajara, que está en Cutonalá, y está en la editorial Cátedra. Fue mi profesor en la universidad y me parece que es una traducción limpísima. Y no tiene las terminaciones de tenéis y vosotros sois, entonces se hace una lectura muchísimo más amena. También él tradujo Almas Muertas de Gogol, entonces bueno, ya hicimos el golazo. Y no me hagas cara así, bla, 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 bla. Fue mi profesor. Saludos, Hermosillo, si me estás escuchando, que no creo, pero bueno. Regresando al punto del nosotros, que es algo que quedó ahí en la nebulosa de Zamiati. Es una de las distopías muy poco leídas, poco mencionadas en las, ahora sí que como digo yo siempre, en la literatura, dice. Bueno, pues en la literatura como tal del estudio literario sí la mencionan, pero en el colectivo no es tan mencionada. Como deja bien claro el título, la novela de Eugeni Zamiati habla sobre el nosotros, o sea, hace la tonelada, que ha sustituido al yo, el gramo convertido en la millonésima parte de la tonelada. Y eso a pesar de estar narrada en primera persona en palabras de D-503, ese constructor jefe encargado de construir la nave integral que habrá de partir en breve hacia el espacio, llevando hacia otros planetas su mensaje, su fórmula para alcanzar la felicidad. Nosotros es pionera del género conocido como la distopía o antiutopía, novelas que transcurren en una sociedad ficticia. En este caso, el Estado único, gobernadas por un poder totalitario y absoluto que dirige de una manera autoritaria y superpuesta de manera benévola los designios de sus habitantes. En la novela de Nosotros, el poder está en manos del benefactor, que se encarga de dar la felicidad al pueblo. Números que sueñan con alguien que les diga de una vez por todas en qué consiste la felicidad y que luego les encadene a ella, que han perdido la capacidad de amar, de sentir, de compadecerse, en aras de la razón, de una certeza en clave matemática que les aleje de toda incertidumbre. Porque, bueno, las matemáticas es un lenguaje universal, ¿no? Ahí no hay fallo. Es una sociedad ideal y de superficie lisas, pulidas, un mundo hecho de cristal y vidrio, donde todo es transparente y está a la vista de todos, incluidos los propios guardianes. Los confines de este territorio distópico están delimitados por un muro verde, que aísla nuestro perfecto mundo mecánico del irracional y feo mundo de los árboles, pájaros y animales. ¿Por qué ibas a llorar?
Cuando dijiste que en este mundo ideal del nosotros nos pueden decir, ¿cómo dijiste? Que no, ¿cómo ser felices?
¿Cómo,
¿no?,
ser felices?
O sea, que ya no tenemos que decidir, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿No? Eso a muchos les quitaría la gran carga de tomar decisiones. Eso es lo que nos hace tristes, ¿no?
Esto es fantástico, fíjense. Dicen, la ordenada y feliz en apariencia, como la de todos nosotros, vida de D-503, se quiebra el día que conoce a I-330, mujer fascinante y fatal. Eva, disidente que viene a destruir el paraíso, la tranquila vida de D-503. Recogida en estos apuntes, dirigidos a un público desconocido y pretérito, se desmorona por momentos. No es solo que rechace a 090, la amante ocasional a la que estaba abonado y con la que mantenía unos minutos de intimidad de vez en cuando. Y bueno, tomando abonado. Esto como abonado, es que esto es un dato importantísimo de la novela, no es spoiler, pero es un dato importante, porque si se han dado cuenta, no tienen nombre, es...
letra y número.
Sí, letra y número, ¿no? Me acordé del principito del asteroide B612, uh-huh. Bueno, pues acá tienen esa denominación.
Claro, que el hecho de no darle nombre es para no, entre no domesticar y no apropiarse.
Claro, no hacer el apego.
El no darle el nombre es no apegarse. Pero bueno, me sonó como a kermés, ¿sabes? Que te dan el boletito que te toca.
Ah, pues
entonces, ¿cuántos boletitos me tocan?
A esto voy, Arge. De lo del B500, del D503 y de la 090, se supone que en esta historia distópica del nosotros, las personas no eligen con quién tener sexo, con quién fornicar. Les dan un papelito rosa cuando ya se supone que tienen determinada edad o momento para tener esa actividad y es como si fuera una rifa. Te tocó la I90 o la B318 y con esa estás abonado a esa persona. Pero ¿qué pasa con el D503? Hombre, pues que conoce a la I330 y todo se desconchifla.
Pues de hecho lo vemos en nuestra sociedad, tiempo, años atrás, décadas, que cuando se arreglaban los matrimonios, ¿no? Era con quien te tocara.
Y ya nos vamos porque el Tony nos perdimos en el tiempo. Bueno, nos escuchamos la próxima semana y creo que habrá que tener otro programa, ¿verdad? Bueno, hasta luego.
Saludos.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.